Auspicia Informativo Farco.
Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.coop.
CONADU, la Federación de la Docencia de las Universidades Nacionales. Una CONADU representativa, federal, que lucha por el salario y los derechos. Una federación que defiende la universidad pública, orgullo y derecho del pueblo argentino.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción en la ciudad de Rosario y ya estamos enlazadas las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de hoy martes 8 de septiembre de 2026. Una jueza suspendió por 60 días en la provincia de Buenos Aires la aplicación de la ley que baja la edad de punibilidad a los 14 años. Lo hizo la jueza penal juvenil de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, ante un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande, Hogar de Cristo. La jueza hizo lugar al planteo de la organización de que con la aplicación de la nueva ley habría un ingreso considerable de adolescentes al sistema penal sin estar garantizadas las condiciones de infraestructura ni el presupuesto necesario. Recordemos que la nueva ley que bajó la edad de punibilidad de los 16 a los 14 años fue sancionada en febrero por el Congreso, entró en vigencia este mes, el gobierno había publicado ayer el decreto reglamentario y ahora este fallo de la jueza Pascual la suspende por 60 días en la provincia de Buenos Aires. Y en Tierra del Fuego pasó a cuarto intermedio la reunión entre el gobierno provincial y el gremio docente SUTEF. Mientras tanto, continúa el paro por tiempo indeterminado que entró ayer en la sexta semana. La negociación se va a retomar el jueves a las 10 de la mañana. Los docentes están reclamando, además de una recomposición salarial y la devolución de los días descontados, la sanción de una ley provincial que garantice el financiamiento educativo, una ley que el propio gremio viene impulsando. Por ese proyecto fueron convocados para mañana miércoles a la legislatura, el día anterior a la nueva reunión con el gobierno. Así lo explicó el secretario general del sindicato, Horacio Catena.
Pasó un cuarto intermedio para el día jueves 10 a las 10 de la mañana, dado de que en el transcurso del día surgió una información que tanto al Poder Ejecutivo como a nosotros nos interesa, que es la reunión en la Comisión 4 y 2 de la legislatura, que para dar tratamiento a la ley de financiamiento educativo y a la ley de financiamiento y del sistema de salud el día miércoles a las 13 horas. Por lo tanto, compañeros y compañeras, estamos en un stand-by. Obviamente que quisiéramos tener una propuesta para que sea evaluada, pero para nosotros también la reunión del día miércoles es fundamental. Por eso vamos a movilizar a la legislatura, vamos a exigir el tratamiento de la ley de financiamiento y vamos a exigir que un porcentaje de esa ley de financiamiento esté incorporada a nuestra propuesta salarial. Porque para eso hace 36 días que estamos luchando y hace más de 2 años que la estamos impulsando. Así que estemos atentos, estemos organizados. Mañana organizamos la movida del día miércoles y el día jueves. Porque el día jueves, que es el día previo al festejo del Día del Maestro y la Maestra, tiene que haber un maestrazo provincial, no tiene que haber una sola escuela funcionando. Y tenemos que estar todas las maestras, maestros, profesores, preceptores, psicopedagogos, todos los trabajadores y trabajadoras de educación movilizados pidiendo que el Día del Maestro sea un día en que la docencia foguina tenga una propuesta integral para ser evaluada, salarial y de continuidad laboral.
Cuarto intermedio entonces en la negociación entre el gobierno de Tierra del Fuego y el gremio docente SUTEF. Y Crecen los suicidios en el país, superan en número a los homicidios y la situación económica parece como un factor que empeora la situación. Tenemos un informe de nuestro compañero Gabriel Robledo desde Radio Futura.
Hola Pepe, saludos para vos y para la audiencia del informativo Farco. Septiembre es un mes de concientización y prevención del suicidio. El 10 de septiembre es la fecha a nivel mundial para hablar, concientizar y prevenir. Y los datos muestran la dimensión que tiene esta problemática en nuestro país. Durante 2025 se registraron unos 5.200 suicidios en todo el país. Esto representa un aumento del 22% respecto del año anterior. Además, por primera vez en los últimos años, los suicidios superaron a los homicidios y a las muertes por siniestros viales. Elena García es directora de Salud Mental del municipio de La Plata.
Digamos, históricamente también se ha pensado que el suicidio tiene que ver con psicopatologías graves, ¿no? Depresiones graves, sí. Digamos. Y hoy lo que estamos viendo también en los servicios de salud mental es que mucha gente llega muy angustiada por la situación económica que estamos viviendo. Digamos, el suicidio también se define como, digamos, una problemática multicausal, ¿no? No hay una sola causa por la cual una persona podría llegar a decidir no vivir más. Trabajamos en relación a que una persona que decide quitarse la vida, lo que está necesitando es dejar de sufrir, ¿no? No sabe de qué manera dejar de transitar ese momento que le produce de mucho padecimiento, mucho malestar. Y hoy la situación social, económica que estamos atravesando influye.
En La Plata funcionan 47 centros de atención primaria de la salud que cuentan con servicios de psicología gratuitos. Pero la prevención no pasa solamente por contar con espacios de atención. Desde Salud Mental también remarcan que se trata de un fenómeno multicausal.
Y hoy nos encontramos con situaciones en las que personas que no transitan una problemática de salud mental grave, pero encuentran, ahí algo de lo que están buscando, ¿no? De lo que no pueden encontrar por otras vías. Entonces, por eso me parece que es importante hablar, porque cuando desactivamos el silencio, hacemos posible que alguien que por ahí la está pasando mal nos cuente o se acerque a un centro de salud. De esa manera podemos prevenir. El silencio no es salud, claro, justamente. Claro.
También hay cuestionamientos por el desfinanciamiento de políticas nacionales de prevención y por las dificultades que atraviesan algunos dispositivos de atención en salud mental. Desde La Plata reportó Gabriel Robledo de Radio Futura para el informativo Farco.
Se confirmó la sesión de mañana en Diputados y habrá movilización de organizaciones de discapacidad y familias endeudadas. La sesión, pedida por los bloques de oposición, está citada para las 12 con el objetivo de emplazar a las comisiones de la Cámara a tratar la prórroga de la emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027 y los proyectos que buscan una solución para los millones de familias sobreendeudadas con bancos y billeteras virtuales. El diputado de Unión por la Patria, Juan Grabois, comparó la situación de funcionarios y diputados libertarios que recibieron créditos hipotecarios con la de las familias endeudadas a tasas usurarias.
¿Te enteraste que un grupo de funcionarios y diputados de La Libertad Avanza sacaron créditos hipotecarios VIP a una tasa increíble que ninguno de nosotros puede conseguir? No para comprarse una casita o un departamentito, para comprarse mansiones, mientras a vos te rompen el orto con los intereses por sacar un crédito para morfar, para pagar una cuenta, para comprar un medicamento. Esperemos que esa gente siente culo este miércoles en la sesión especial que convocamos en la oposición para poder aliviar un poco la situación de la gente que está en situación de morosidad, que ha sido estafada por empresas que son muy, muy amigas del gobierno y que necesita un alivio.
Y como decíamos también, mañana los bloques de oposición buscarán aprobar el emplazamiento a las comisiones para extender la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del año que viene. La actriz Julieta Díaz, mamá de una niña con discapacidad, convocó a movilizarse al Congreso.
Este miércoles 9 de septiembre a las 11 de la mañana vamos a estar todas las familias, las personas con discapacidad y todo el área de trabajadoras y trabajadores del área de discapacidad, vamos a estar en el Congreso para pedir que la ley de emergencia en discapacidad, que se termina y se vence este diciembre de 2026, se pueda prorrogar, que pueda seguir. Y además vamos a pedir que ese proyecto que tienen ahí preparado para cambiar también todo lo que tiene que ver con los prestadores y la ley de también de prestadores que tiene 30 años y que venía funcionando, aunque a los tumbos, pero venía funcionando, para que tampoco la cambien. Porque el objetivo no es solamente dejar pasar la ley de emergencia en discapacidad, sino también poder cambiar la ley de prestaciones. Muy atentos y atentas, porque esto no terminó, está peor que nunca, y vamos a estar ahí el 9 de septiembre, este miércoles, que es mi cumpleaños. Voy a estar ahí para poder pelear y para poder pedir atención y que respeten la ley, las dos leyes. Nos vemos ahí. Un abrazo.
Y el tema del endeudamiento llegó a la legislatura porteña, donde se realizó una audiencia ciudadana con la participación de unas 150 personas, integrantes de familias perjudicadas por esta situación. Vamos a escuchar el testimonio de Erika, cuya hermana Camila se quitó la vida por esta situación de endeudamiento, y aún así la familia seguía recibiendo intimaciones de pago. Vamos a escuchar lo que decía en la audiencia realizada en la legislatura porteña.
La historia de Camila no comienza con su desenlace, comienza mucho antes, cuando una persona deja de ser tratada como persona y pasa a ser tratada exclusivamente como una deuda. En la madrugada del 20 de noviembre, a las 4 de la mañana, recibí la llamada de mi papá diciéndome que mi única hermana se había quitado la vida. Sí, era mi hermana. La policía científica incautó de su dormitorio cuadernos, papeles, comprobantes y evidencia que permitía reconstruir sus últimas horas de vida. El 19 de noviembre, mi mamá recibió un mensaje por WhatsApp de un supuesto estudio jurídico, un audio, una voz masculina, decía ser abogado. Y hacía referencia a una deuda que mi hermana tenía con una empresa. El audio era sumamente violento y amenazante. Nombraban a mi hermana como deudora y amenazaban con embargar los pocos bienes que tiene mi papá, aun cuando él nunca había firmado una hipoteca ni había dejado esos bienes como garantía por un préstamo de mi hermana. Mi mamá, al no entender la situación, le reenvió el audio a Camila. Una hora después, Camila se quitó la vida. Cuando escuché este audio, entendí que no se trataba de un abogado ni de un embargo. Se trataba de miedo, depresión y de violencia psicológica. Pero el hostigamiento no terminó con la muerte de mi hermana. Antes y después de su muerte, distintos familiares recibimos notificaciones amenazando con ejecutar embargos. A pocos días del entierro, seguían llegando personas a dejar avisos de deuda en la puerta de la casa de mi papá. Una reconocida financiera incluso me envió un mail amenazándome con quitarme un derecho económico que percibo por mi único hijo discapacitado.
El testimonio de Erika, hermana de Camila, una joven endeudada que se quitó la vida. Información deportiva en el noticiero de Farco, porque se vienen los Juegos Suramericanos 2026 que se van a disputar en Rosario, Santa Fe y Rafaela, y se confirmaron los abanderados de Argentina y también la baja de la nadadora Agostina Hein. Nos informa nuestro compañero Iván Alday.
Los Juegos Ode Sur 2026, a una semana de su comienzo, pierden a dos referentes. A la baja confirmada del maligno Torres por lesión en el BMX Freestyle se suma Agostina Hein, motivado por una apendicitis. La nadadora de 18 años debió someterse a una intervención quirúrgica de urgencia por apendicitis tras analizar los tiempos de recuperación junto a su cuerpo médico y su entrenador Sebastián Montero. El equipo decidió priorizar su salud a largo plazo para evitar complicaciones mayores como una hernia abdominal, resignando sus chances en pruebas de estilo libre, mariposa y postas. Estas bajas representan un duro impacto en el medallero para Argentina, que pierde a sus referentes deportivos más destacados justo antes del comienzo de la competencia. Cabe destacar que la ceremonia de apertura de los Juegos Ode Sur 2026 será este sábado desde la hora 18 y con transmisión de Teis Sports. Por parte del Comité Olímpico Argentino se dio a conocer que los abanderados que portarán nuestra enseña nacional en la ceremonia de apertura serán la campeona del mundo con el hockey Sofía Cairó y el canotaje a través de Rubén Rézola. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte, escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces.
Y esta fue la primera edición de Informativo Farco de hoy, martes 8 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Moví a tu pyme, moví a tu comercio, moví a tu campo. Movete a Credicop. La mejor atención, condiciones y soluciones para que puedas desarrollar tu empresa, tu comercio o tu producción. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo Limitado. Reconquista 484 Cava. CUI 30 57 14 21 35 2.
Auspicia Informativo Farco.
En Banco Credicop tenés la mejor tecnología para hacerte la vida más fácil. Y tenés 276 filiales con la mejor atención personal, donde te resuelven todo y encima conocen muy bien a cada asociado. Como Bruno.
Seguro que estás contento. Ganaron el domingo.
O como Laura.
¿Ya está funcionando la máquina nueva?
Como Lucas, como Mercedes, como Juan y tantos otros que te atienden y te solucionan todo siempre con una sonrisa. Porque nuestra tecnología nos acerca, pero nuestra atención nos acerca más. Ahora, movete vos a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para más información consulta en www.bancocredicop.com o comuníquese gratuitamente a Credicop Responde 0800-888-4500. Banco Credicop Cop Limitado. Reconquista 484 Cava.
El Repagro cambia. Este año tu declaración jurada anual se hace a través de CIPADI, el perfil de ciudadanía pampeana digital. Es un trámite obligatorio, gratuito y 100% online. Regístrate ingresando en la web cipadi.lapampa.gov.ar. ¿Tenés dudas? Escribinos a repagro@lapampa.gov.ar o comunicate por WhatsApp al 2954-839774. Gobierno de La Pampa.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la segunda edición de hoy, martes 8 de septiembre de 2026. El gobierno dice que la base naval de Tierra del Fuego se hará con recursos del país y sin ningún apoyo de Estados Unidos. Así lo informó esta mañana el vocero Adrián Ravier en conferencia de prensa. Vamos a escuchar lo que decía el funcionario y lo que respondía ante la repregunta que le hicieron sobre el tema.
En relación con la base naval que se va a construir en Tierra del Fuego, es una base naval que se construye independientemente desde la Argentina. No hay ningún acuerdo con los Estados Unidos al respecto, ningún apoyo de ninguna índole.
Hola, ¿qué tal? Melissa Molina, quería preguntar, de Página 12, quería preguntarle de nuevo si podía confirmar esto de que obviamente la base en Ushuaia tiene mucho interés, no solo en Estados Unidos, sino también de China. Si usted puede confirmar que va a financiarse exclusivamente con fondos nacionales. Recién habló de un aumento en el, para el Ministerio de Defensa y que de ahí saldría el dinero. Y si en base a esto, a que al final sí hay dinero para obra pública, ¿cuándo descubrieron que era importante que el Estado ponga plata en la obra pública? Y si en base a esto de que hay plata, si pueden, por ejemplo, llegar a extender la emergencia en discapacidad un año más, como están pidiendo desde la oposición en el Congreso de la Nación.
100% argentino. No hay ninguna colaboración material de parte de Estados Unidos para construir la base naval. De hecho, el presidente Milei recientemente le acaba de pedir al ministro Caputo que a la hora de elaborar el presupuesto 2027 incluya las partidas necesarias para la construcción de esta base naval. Lo de discapacidad es uno de tantos temas que está en debate y en todo caso en el Congreso se evaluará.
En Tierra del Fuego sigue la negociación para poner a funcionar nuevamente la fábrica de aires acondicionados Aires del Sur. Recordemos que los trabajadores estuvieron 6 meses ocupando la planta en la ciudad de Río Grande. La semana pasada entregaron las instalaciones a la firma Atuel, que se hizo cargo de la fábrica, y por estas horas se siguen negociando las condiciones de la puesta en marcha. Esto decían los trabajadores en conferencia de prensa esta mañana.
No, en este momento justamente se está llevando a cabo las negociaciones pertinentes con la persona adecuada, nuestro secretario general Oscar Martínez, y estamos a la expectativa de que la empresa Atuel pueda sentarse una vez para poder resolver eso. Nos costó 7 meses llegar a ese punto y ya dentro del primer mes de educación podemos decir que podemos aguantar lo que falte de este mes para lograr resolverlo. Por suerte, en nuestra causa en particular, todo el arco político, inclusive los libertarios, han apoyado mínimamente para lograr este objetivo. Así que el aplauso tiene que ser para el arco político completo, porque nadie nos desechó, digamos. Y a las organizaciones sindicales y sociales que también han apoyado, obviamente. Y los ciudadanos que siempre nos dieron donaciones para poder llevar un plato de comida a la casa. Eso fue mucho más que importante, porque costó el plato de comida, llevarlo a la casa costó mucho y horrores costó.
¿Pero cuál es la sensación después de bueno, momentos que han sido emotivos la semana pasada, como ustedes bueno, presentaban la, digamos, de algún modo hacían el traspaso, ¿no?, de llave de una empresa a otra? ¿Cómo se siente? ¿Cuál es la sensación que tienen todos?
Ansiedad. Esa es la palabra, la ansiedad, porque queremos volver a tener un ingreso digno, pero esto por suerte va a ser una historia para contar. La Unión Obrera Metalúrgica logró recuperar a 122 familias que estaban tiradas en la calle por el abandono de una patronal. Así que, si la querés dar la respuesta, ansiedad por volver ya.
Vamos ahora a La Pampa, porque allí un juez ordenó la clausura por pedido del Defensor General de la provincia de un pabellón de una cárcel en General Pico por las malas condiciones de detención. Nos informa nuestro compañero Mauro Monteiro desde Radio Kermés.
¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. El Poder Judicial pampeano hizo lugar a un habeas corpus que presentó la defensa pública y ordenó la clausura inmediata de un sector de la alcaidía de la regional 2 de General Pico. Se constataron múltiples deficiencias en las condiciones de alojamiento de las personas detenidas. Había 39 camas para 76 personas. Así lo confirmó este martes en Radio Kermés el defensor adjunto Mauro Fernández.
Había un pabellón que históricamente fue de aislamiento, o sea que una persona que tenía un comportamiento indebido o alguna sanción o había que retirarlo del pabellón por alguna situación particular por 1, 2 o 3 días, se lo ponía en ese pabellón de aislamiento. Pero entiendo yo que a partir de que no existen lugares ya para poner condenado y procesado, etcétera, eso se empezó a utilizar como un pabellón común. Entonces ya el uso fue regular, o sea, el viernes había 9 personas en ese lugar. El lunes cuando fuimos con el doctor Sarabia, había 6 personas en un pabellón el cual claramente no estaba en condiciones. No estaba en condiciones porque independientemente de que hay una situación general, como te dije al principio, de que, por ejemplo, para darte un dato, sí, en la alcaidía hay 39 tarimas, o sea, 39 camas y tenés 76 detenidos, no hay camas en todos los pabellones para todos los detenidos que hay. En este pabellón específico, la vulneración de derechos era mucho más evidente en el sentido de que, por ejemplo, había una ducha en el pasillo, claramente no había desagüe, nada, vos abrías la ducha, se inundaba todo, cuando llueve se inunda, no tenían un inodoro, o sea, tenían que hacer su necesidad en una celda, en un caño, no tenían luz natural, acceso al patio 3 veces a la semana durante 1 hora, había una cloaca, lo cual provocaba olor, incluso estaba rota y según ellos había roedores, dentro del pabellón estamos hablando, ¿no?
El funcionario judicial explicó otros detalles de la situación que está generalizada en la provincia y en el país.
O sea, la problemática es general en cuanto a la sobrepoblación carcelaria. Todas las comisarías tienen los mismos problemas. Lo que pasa es que en este caso particular era ya muy extrema la situación en el sentido de que no había cuestiones básicas que por ahí en otros pabellones sí las hay.
Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa.
Vamos ahora a Mendoza porque allí trabajadores judiciales acamparon en los tribunales para reclamarle a la Corte Provincial una recomposición salarial. Nos informa nuestro compañero Juan Pablo Gallá desde la radio comunitaria Cuyum de Godoy Cruz.
En la provincia de Mendoza un nuevo conflicto de gremio estatal se ha producido por las desigualdades salariales y por el retraso de quienes menos cobran en el sector. En este caso, los judiciales reclaman aumentos acordes a la situación económica y social que sufre el país.
Lamentablemente no nos han dado otra opción. Nosotros habíamos solicitado una reunión con la Suprema Corte de Justicia, con el plenario, con todos los ministros, a los efectos de buscar una solución a la situación que estábamos atravesando. No tuvimos respuesta a ese pedido de reunión, por lo que en el día de ayer se decidió acampar en el cuarto piso de la Suprema Corte hasta ser recibido por los ministros. Esto te comento que los ministros nos convocaron a una reunión para intentar de alguna manera encontrar alguna salida a la situación. Claramente esto no es siquiera la respuesta que esperábamos, porque por supuesto que nosotros pretendíamos irnos de esa mesa ya con una propuesta de solución de conflicto.
En el conflicto, los poderes del Estado judicial y ejecutivo se tiran la pelota sobre quién es el responsable. A esto responden los judiciales.
Pero nuestra patronal es la Suprema Corte. Nosotros rendimos bajo un concurso realizado por la Suprema Corte. Es la Suprema Corte quien designa el personal y es la Suprema Corte quien debe hacerse cargo de esta situación que estamos atravesando y así se lo planteamos. No se trata de que si el gobierno es quien maneja las partidas presupuestarias o no, sino que podemos aceptar que un poder, porque el Poder Judicial es uno de los 3 poderes del Estado, que un poder independiente no tenga el peso político para exigirle al gobierno las partidas necesarias para destrabar la situación que estamos atravesando. Un empleado judicial tiene un sueldo de 800 mil pesos, con una diferencia de que magistrados están cobrando 12, 13, 14 millones de pesos, ¿no?
Para el informativo Farco, informó Radio Comunitaria Cuyum. Con vos somos la Cuyum.
Información deportiva en el noticiero de Farco, porque la selección femenina sub-20 ganó 8-0 en su segundo partido del Mundial. Terminó este mediodía. Nos lo cuenta nuestro compañero Iván Alday.
Durante la mañana de este martes, el seleccionado sub-20 femenino que se encuentra disputando el Mundial de Polonia bajo la conducción de Cristian Meloni tenía la premisa de recuperarse del revés en el debut ante las locales por 3-0 y lo hizo con creces frente a su rival de turno, el segundo por el grupo A, Benín. Lo hizo en condiciones extremas desde lo climático, con una temperatura que superaba los 35 grados desde el inicio del partido y obligó en varias ocasiones a la pausa de rehidratación. El resultado final fue por 8-0, destacándose la figura de Anika Paz, la jugadora de River Plate surgida en el Millonario y vendida al Milan de Italia, con 4 conversiones, una de ellas de penal para la oriunda de Pilar en la provincia de Buenos Aires. La gesta la completaron Mercedes Viz, la delantera de River Plate, con edad de sub-17 pero jugando al Mundial sub-20 en 2 ocasiones. Julieta Viña, la defensora central de Platense, que abrió el marcador con complicidad de la arquera de Benín, y Julieta Aguilar, la delantera de Newell's Old Boys, que reemplazó a Mercedes Viz en el complemento. Con esta notoria diferencia de gol a su favor, las albicelestes llegan mejor perfiladas al duelo del próximo viernes desde la hora 13 ante México para cerrar la fase de grupos, que tendrán la transmisión en simultáneo de DirecTV Sports y la TV Pública. Deportes, Noticiero Nacional de Farco, Iván Alday.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta ahí llegamos con Informativo Farco por hoy, martes 8 de septiembre de 2026. Cristian Torres estuvo en controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Encontrá a Credicop en Nera y accede al mejor financiamiento para el agro 100% digital. El campo crece con nosotros, tu negocio también. Conoce más en bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial vigencia del 25 de julio 2026 al 31 de diciembre 2027. Otorgamiento del crédito sujeto a evaluación crediticia. Al cumplimiento de la normativa aplicable del BCRA a los requisitos del Banco Credicop Coop Limitado y a previa vinculación a la plataforma Nera. Más información en www.bancocredicop.coop.